Rosario Radio.
Un Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de un tema obligado y son las pandemias. Mientras escuchamos las canciones propuestas por la maestra Luz Serena, que gracias a Dios está aquí de nuevo, y comenzaremos leyendo un fragmento de una novela que siempre va a ser recurrente en estas épocas de pandemia. Es La Peste de Albert Camus, y vamos a leer un fragmento, y dice así. Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen, dos puntos, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar. Y con esto le damos paso al saludo que nos envía el profesor Rodrigo.
Querida ciberaudiencia, reciban un cordial saludo desde el norte de la capital. Quiero extender mi saludo a las mujeres que son el motor de esta sociedad y muy especialmente a mi esposa Adriana y a mis hijas Sofía e Isabela. Soy Rodrigo Huertas, miembro del equipo de docentes asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, Se Lee. Si desean contactarme para discutir sobre temas de nuestra lengua, me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. En esta emisión abordaremos el tema de las enfermedades que han sido aparentemente modificadas en laboratorios o incluso lo que ha llegado a conocerse como arma biológica. No olviden contactar al CLE a través del aplicativo Casa UR o visitándonos en la oficina 412 del edificio Santa Fe, en la sede del claustro.
Gracias, maestro. Ahorita sí, maestra Luz Elena, ¿cómo está?
Bueno, buenos días a los ciberoyentes, a las personas que nos están escuchando en la sede norte, profesor Rodrigo Huertas y Sebastián Cobos, y al equipo que hace posible esta emisión, el equipo de Un Rosario Radio. Bueno, hoy les quiero hablar acerca, precisamente, pues dentro de las pandemias, quiero hablar un poquito del coronavirus, pero el coronavirus como una pandemia que así ya la OMS la denominó, y el uso político, y su uso político, digamos, de los distintos usos políticos que se le puede dar, pues, a esta enfermedad. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y esto también nos da pie a escuchar el saludo que nos envía el profesor Cobos.
Bueno, muy buenos días, Diego. Cordial saludo para usted y para toda la mesa de trabajo. Hoy vamos a hablar de las pandemias. Yo específicamente les voy a hablar sobre la peste negra. Curiosamente estoy investigando y cada años 20, o sea, en la década de los 20 vienen enfermedades pandémicas. Si hacen un recuento en la historia, se darán cuenta que cuando empiezan los 20 empiezan enfermedades de este tipo. Pero yo específicamente les voy a hablar de la peste negra en el medioevo y como las implicaciones que tuvo a nivel mundial. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y para continuar hablando de este mal sueño que cree la humanidad, que son las pandemias, llegó la profesora Eliana. Maestra, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Gracias, buenos días a todos los ciberoyentes, buenos días a nuestros amigos que nos siguen y que están fieles allí escuchándonos. Bueno, hoy voy a hablar sobre las pandemias en la literatura. Este es mi tema y no olviden escribirme a eliana.ortiz@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestro. La dirección general es de Sebastián Ríos. En el control máster estaremos con nuestro amigo, el señor nuestro Nelson Duarte. Recuerde que toda la parrilla del programa de Rosario Radio, en alianza con nuestra editorial rosarista, estará en Filbo 2020. Allá estaremos en vivo. En el pabellón 3, segundo piso.
¿La cancelaron?
La pospusieron.
Bueno, la pospusieron. Entonces, ya no estaremos allá.
Bueno, ya no.
Ya no. Entonces, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Celede Cultural y esperamos llegar a la Feria del Libro.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Regresamos a Celede Cultural con este clima un poco, no sé, llamémoslo apocalíptico, y escuchemos lo que nos mandó el profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, colegas en estudio. Un saludo para las profesoras del Celede, incansables mujeres que trabajan por una sociedad mejor desde las aulas. Comencemos por decir que no hay claridad sobre si la ciencia ha llegado a crear enfermedades en laboratorios. No obstante, la democratización de las formas de acabar con la humanidad sigue en la marcha. Hemos sabido de enfermedades, virus que se encuentran en la naturaleza y que han podido ser manipuladas o tratadas para ser utilizadas como armas biológicas. No recientemente, sino a lo largo de la historia de la humanidad. Se dice, por ejemplo, que hace más de 4.500 años los asirios mezclaban una clase de centeno, un componente del LSD, en el agua que irrigaban las poblaciones enemigas para intoxicarlas. Algunas sufrían serias afectaciones en su sistema nervioso y otros fallecían. Los escitas, un pueblo nómada que criaba caballos, se asentó entre Rumania, Moldova y Ucrania. De este pueblo se dice que cerca del año 400 a.C. untaban las puntas de sus flechas con estiércol o con sangre de animales muertos. Y las usaban en sus enfrentamientos. En el año 300 a.C., según registros griegos y romanos, la utilización de cadáveres de animales para contaminar los afluentes eran prácticas entre pueblos en conflicto. Las referencias bíblicas a las epidemias se vinculan como una respuesta de Dios sobre las conductas erráticas y altamente inmorales de las naciones antiguas. Un ejemplo de ello se revela en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 15. Cito: el Señor envió entonces la peste a Israel. En el Nuevo Testamento, en Lucas, capítulo 1, versículo 17, se señala que Previo al final de los tiempos, habrá en diversos lugares hambre y epidemias. Las enfermedades, en forma de plagas, azotarán la tierra, y esto se anuncia en Apocalipsis, por ejemplo en el capítulo 9, versículo 18, y en el capítulo 15, primer versículo. Se dice que la peste negra llegó a matar a más de 25 millones de personas en Eurasia en el siglo XIV. Se cree que algo que facilitó su propagación se dio en el marco de la toma de la ciudad de Kafá en Crimea por parte de los tártaros. Muchos soldados fallecieron a causa de la peste y sus cadáveres, arrojados sobre los muros de la ciudad, propiciaron la propagación de la peste. En Latinoamérica tuvo lugar un conflicto bélico, la Guerra de la Triple Alianza, entre Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay. Una guerra que duró cerca de 4 años, desde 1864 hasta 1870. Se dice que los soldados lanzaban cuerpos de personas fallecidas, víctimas de cólera, a las aguas de los ríos que abastecían los comandos enemigos. Se ha dicho que el cólera pudo haber sido usado incluso por Estados Unidos, Japón e Irak como armas biológicas. Junto a esta enfermedad gastrointestinal grave, también se sabe que virus como el nairovirus, flevovirus, hantavirus, el ébola, toxinas butulínicas, la viruela, la aremia y el agente ántrax son de origen animal y han sido usadas en guerra. ¿Por qué? Bueno, porque el impacto o crisis que generan las sociedades es altamente visible, es notable, los colapsos económicos y naturalmente el colapso en los sistemas de salud. Películas como Epidemia de 1995, Exterminio de 2002, Contagio de 2011 o Pandemic de 2016 abordan el impacto que una enfermedad apocalíptica puede lograr sobre la humanidad. Los dejo con el tráiler de la película Virus de 2013. Hasta pronto.
Abril 2014.
Hermano, algo está mal.
El señor Yu está infectado con el virus.
¿Virus? Pero mi hermano no es una computadora.
De la ciudad reportan casos positivos.
¿Es cierto que no hay tratamiento para este virus fatal? ¿Cuánto tiempo llevará a aislar la ciudad?
Por eso subiremos el nivel de alerta de infección. Estoy haciendo todo a mi alcance para que la población esté segura.
Dime qué están haciendo con los infectados.
Estás escuchando Celé Cultural.
Escuchamos Alan Parsons Project con I Am a Robot y le damos paso a la profesora Luz Elena, quien por fin regresó después
Bienvenida,
de una ausencia.
Me enfermé, pero no era coronavirus. Bueno, a propósito del coronavirus, quiero hablar. En este momento estamos intentando dar algún sentido frente a lo que está sucediendo. Lo que ha sucedido en China, los hechos ocurridos en Italia, y las medidas y la situación que vivimos en Latinoamérica y especialmente en Colombia en relación con el COVID-19. Y por esta razón quiero poner en discusión los siguientes puntos. Uno, el manejo de la información, en tanto que se ha presentado dos versiones un poco extremas, por decirlo así. Una, que es la que voy a hacer énfasis con una columna de periódico que realizó el filósofo italiano Giorgio Agamben. La columna que él realizó es La invención de una epidemia, a propósito de la pandemia y los usos políticos de esta. Y entonces aparece como esta versión exagerada de terror y pánico que utilizan los medios de comunicación, como esa versión, y que él apoya un poco en esa, en su columna. Y otra versión que ha pasado, y es la de minimizar también como la enfermedad o el virus. Entonces, en este caso, sí, como simplemente pensarlo como una gripa más o una gripa fuerte más, que en el fondo también es peligroso considerarla así. Digamos que el manejo de la información en relación con las pandemias, con en este ejemplo, es como manipulada a dos extremos, creo yo. Hay un extremo exagerado y un extremo que minimiza, incluso hablando que la argumentación que allí se ha establecido se ha dado a partir de falacias que se consideran lo que nosotros en argumentación llamamos la falacia del hombre de paja o del espantapájaros, o digamos de esas exageraciones. Y eso, ese uso de esa falacia, bueno, y acá la voy a definir, esa falacia se caracteriza porque se exagera o se minimiza un punto. Y esa falacia tiene tiene como intención persuadir, o la persuasión está en la manipulación de aquellos que se escucha. Entonces, acá creo que se presentan, en las distintas versiones se presentan eso. Entonces, acá voy a hablar de una que no sé si es tanto exagerada, pero pues la voy a poner también en la mesa de trabajo, pues para conversarla, que es como la perspectiva que el filósofo Giorgio Agamben en su columna de periódico La invención de una pandemia aparece. Entonces, él dice acá, el filósofo escribe en su columna y se pregunta por qué los medios de comunicación y las autoridades se han esforzado por difundir un clima de pánico. ¿Sí? Digamos acá, ¿cuál ha sido el motivo de que esta institución o intenten difundir terror? Y él responde un poco en la columna, dice: pareciera que tanto los gobiernos como los medios de comunicación, a partir del pánico y el miedo, justifican, y aquí es el tema complejo o el uso político, justifican medidas de estado de excepción. Ahorita lo voy a explicar en qué consiste. Es decir, que incluso que el ciudadano desee, y me incluyo, desee que tales medidas, las medidas excepcionales, entren en funcionamiento. Entre ellas se encuentra la limitación de las libertades, de los movimientos, es decir, como desear el hecho de quedar en cuarentena. Sí, como limitar enclaustrados, sí, como
algunos estudiantes que no quieren clases.
Sí, eso hay
correos, yo tengo que dicen que uno no puede ponerle falla si no viene.
Bueno, limitar la libertad. Pero bueno, digamos, aquí hay varias cosas que vamos, eso está bueno para discutir, porque es como tratar de darle sentido. Entonces, claro, el filósofo dice: parece ser que los medios de comunicación y las autoridades difunden el pánico para que los ciudadanos incluso deseen la limitación de sus libertades y deseen el estado de excepcionalidad. Y que para cada país eso puede ser muy peligroso, ¿sí? Puede el estado de excepción en un contexto de frontera, en Colombia, bueno, todo esto depende del caso, depende del país en donde esas medidas excepcionales van a generar efectos políticos distintos, como formas de discriminación, bueno, otro, ya vamos a mirar eso. Dentro de las medidas excepcionales están los movimientos, las libertades, la suspensión normal de la condición de vida y trabajo normal, ¿no? Entonces, claro, acá voy a repetir qué es el estado de excepción. El estado de excepción, o otra manera como lo entendemos acá, es el estado de sitio, que es la suspensión de la ley para darle paso a la voluntad de un soberano. Entonces, acá lo define en otro texto Giorgio Agamben, que se llama El Homo Sacer. Él habla del dispositivo original a través del cual el derecho se refiere a la vida y la incluye dentro de sí, pero por medio de su suspensión. Entonces, claro, este estado de excepción lo tomó Giorgio Agamben de otro filósofo, incluso del derecho, que se llama Clare Smith, que dice que en donde el soberano ejerce la facultad de determinar el enemigo político y suspende las garantías constitucionales. Claro, acá el enemigo está dado por el tema de la pandemia, y entonces ahí se da la razón o la justificación de que se suspendan las garantías de la Constitución y se dé paso a la suspensión del derecho o a la ley. Incluso pues esa suspensión del derecho para todos puede llegar a ser muy peligrosa, porque puede dar cabida a ciertos abusos o a ciertas injusticias o formas de opresión o discriminación, que son también situaciones límite. Entonces acá lo que está diciendo...
es lo que está pasando con el pánico generado.
Sí, eso es lo que él dice. Exacto. Claro, eso es como, claro, se genera pánico para que la gente desee incluso la suspensión del derecho y a continuación pues se justifique medidas que en pro de la vida, o como de nuevo esta nueva, ya que aquí también se comete otra falacia, que es la de acento, o la de, bueno, que se llama la emocionalidad, precisamente la ad populum, la versión de esa ad populum emocional, que es hacer un llamado a la
emocionalidad.
Digamos en entonces, este caso, como desear que las personas suspendan, o sea, generar el miedo
sí.
y el pánico a partir de eso. Bien, entonces, eso por un lado, entonces como que esa es una versión, entonces la noticia sabemos que la infección, bueno, por otro lado, pues entonces está esta otra otra versión de la que justifica, que no lo ve tan grave el coronavirus, ¿sí? Esa otra manera de verlo, que dice, la infección según los datos epidemiológicos disponibles hoy en día, sobre decenas de miles de casos provoca síntomas leves, es decir, que moderados, o sea que más o menos del 80%, 10 son graves, no necesariamente el 80% de los casos. Que esos 10 o 15% puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso, pues, en algunas ocasiones puede mejorar, digamos que no necesariamente este virus es letal. Y por eso, a partir de esas formas, aparece como la minimización de la gravedad del coronavirus,
de la patología
se minimiza, y la gente, pero eso no es tan grave,
eso es una gripa,
no una gripa más, no es nada, o sea, como por un lado se genera,
o sea, la versión opuesta,
sí, la versión del pánico,
la extrema, de que eso no es nada,
sí, estamos ahí como en esas dos, como la del que genera pánico para unos usos políticos, y es decir, hacer un llamado a la seguridad nacional, y con eso suspender, crear un estado de excepcionalidad, que es muy peligroso, está eso, que hasta qué punto esa postura tiene razón, pero está la otra postura también, que intenta como tratar de dar cuenta de unos datos para favorecer el argumento que no es tan grave lo que está sucediendo y flexibilizarnos, y de incluso, que era lo que yo pensaba ayer, algunos funcionarios de pronto de aquí en Colombia, del Ministerio de Salud y demás, como utilizarlo también, nosotros pues somos conscientes que en Colombia no tenemos el mejor servicio de salud, y que incluso si uno se pone a pensar, si hay casos de coronavirus, no sé si los pueda llegar a atender, o sea, si se multiplica tal y como se ha multiplicado en otros países, pues yo creo que en uno o dos días los servicios de urgencias van a colapsar y no hay cómo. Y de alguna manera entonces la gente empieza como a justificar, digamos, o no es tan grave, sí, aparece, esto se puede atender simplemente en casa, y se quedan casos sin atender también. Digamos que uno está como en esa ambivalencia. Entonces, la explicación, porque esta que da George Agamben de un comportamiento desproporcionado para justificar situaciones de seguridad nacional e incluso medidas militarizadas, ese estado de excepción se da por la prohibición de la exposición de gente, por ejemplo, el cierre de fronteras, suspensión de eventos, lo que está pasando aquí, suspensión, bueno, aplazamiento, ayer decía la alcaldesa que se debe hablar de aplazar, no de suspensión, suspensión de servicios de educación, bueno, lo que está, de ciertas libertades. Entonces pareciera, dice Giorgio Agamben, que habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de los límites. Esa es la posición del filósofo, como esto aquí los medios de comunicación intentan precisamente crear pero digamos como un hecho real para generar un estado de excepcionalidad. Y bueno, muchos gobiernos pueden utilizar aquí el uso político de la pandemia precisamente es para incluso, pues no sé, cuestiones demográficas.
Sirven como cortinas de humo.
Y hay otra cuestión, hay otra cuestión ahí, es que el que cure la pandemia va a quedar como un héroe.
Bueno, vamos a ver en qué momento ocurre eso, pero eso, digamos que
el presidente que logre curar la pandemia.
Con lo que quiero concluir, a pesar de estas dos posiciones opuestas, quiero decir que las pandemias tienen un uso político, o sea, que se tienen un uso político fundamental, ya sea para generar estas medidas excepcionales o incluso por utilizarlo para otros propósitos específicos. O sea, la pandemia sí es...
Demográfico,
por supuesto, demográficos. Sí, claro, porque uno va a decir, bueno, entonces, lo que antes de comenzar el programa hablamos con
¿quiénes
Diego
se salvan y quiénes
quiénes pueden tener una atención adecuada, quiénes no, cuál vida resulta ser más valiosa que otra. Parece, alrededor de las pandemias... aparece esta discusión política que es muy... No sé, yo ahí estoy como en esas versiones.
Sigo tu línea.
Vamos a ver qué...
Dejémoslo para el debate.
¿Cómo resolvemos esta situación?
Bueno, continuamos con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Escuchamos The Chemical Brothers y le damos paso a la profesora Liana, que nos trae ejemplos de la pandemia en la literatura. Maestra.
Gracias, maestra. Maestra Lucelena, muy buena música, como siempre.
Bueno, me alegra que le haya gustado.
Bien, siguiendo la discusión que la profesora Luz Elena pone en la mesa, pues yo empecé a revisar un poco esta literatura de epidemias y pues obviamente allí en la literatura, como hablábamos la sesión pasada, en la literatura se ve reflejada la realidad social. Entonces, la epidemia en la literatura no es, no se ajena a esto. Efectivamente, si bien es una fórmula de éxito en el cine, en la literatura, en las pandemias y las epidemias, pues también muestran ciertos elementos que estamos viviendo y que hay que reflexionarlos. En el caso de las plagas, puede representar algunos, o se pueden ver algunos atributos de la vida humana y de lo que se piensa acerca de la muerte, lo que la sociedad piensa acerca de la muerte. Y en el caso de Albert Camus, La Peste, creo que ya lo hemos nombrado en varios programas.
Iniciamos con un fragmento.
En el inicio que no estuve. Entonces, efectivamente, aquí en La Peste vemos cómo el aislamiento de la ciudad pone de manifiesto lo mejor y lo peor de cada uno de los ciudadanos.
Bueno, ese es
Y bueno, eso lo estamos viendo, ¿no? Los miedos, las traiciones, el individualismo. Pero pues también está, por el otro lado, la solidaridad, la compasión, bueno, todos estos elementos que ponen de manifiesto pues lo que es en sí la sociedad. Y pone de manifiesto otros elementos allí ocultos, como lo mencionaba la profesora Luz Elena, que son de carácter político. En el caso de La Máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe, ¿se acuerdan de La Máscara de la Muerte Roja? Bueno, para los que no saben más o menos cómo es el asunto del relato, es un príncipe que, pues bueno, se supone que quiere evitar una peligrosa plaga conocida como la Muerte Roja, y lo que hace es esconderse en su abadía. Pero él se esconde junto con muchos otros nobles ricos alberga, que están allí, él los alberga en su gran castillo, y pues deciden en esta cuarentena que ellos deciden tener, pues dar un baile de máscaras dentro de las salas de la abadía. En medio pues de esta fiesta y de este holgorio, pues una misteriosa figura disfrazada de Muerte Roja entra y se abre paso pues entre todos los invitados, y pues se enfrenta con cada uno de ellos, y pues lo que genera es la muerte. Pero este disfraz de la Muerte Roja en últimas es intangible, no hay nadie allí detrás del disfraz. Es digamos como lo que denominamos nosotros fantasma. Entonces aquí las víctimas pues sufren dolores agudos, mareos repentinos, y mueren pues en cuestiones de media hora. Esto pone pues también de manifiesto que el príncipe y su corte y los nobles quieren efectivamente pues morir en medio del lujo, viviendo en medio del lujo y de la seguridad detrás de las paredes de su refugio, pero son indiferentes al sufrimiento de la población en general, que se supone que ellos deben efectivamente velar por el bien de toda la población. Y en ese sentido vemos, y ahí también en el relato de la Máscara de la Muerte Roja, el príncipe habla de, pues no está de más que la población quede a la mitad, menciona él. Y eso me recuerda las palabras de el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Robert McNamara. Las voy a leer textualmente, porque ahí representa lo que en la Máscara Roja vemos y la característica del príncipe de la Máscara Roja. Abro comillas, dice: hay que tomar las medidas para la reducción demográfica del globo terráqueo, aún en contra de la voluntad de sus respectivas poblaciones. La reducción del índice de natalidad ha sido un fracaso. Por eso tenemos que aumentar la tasa de mortalidad por medios naturales, por el hambre y por la inoculación de todo tipo de enfermedades. Y así pues él empezó. Entonces la idea es que, vemos ahí elementos políticos que, están en la literatura, ¿no? Es la literatura.
Sí, no, pero que se vinculan un poco también a las justificaciones que hacen ciertos líderes en respecto a la razón de ser de, o a la justificación de este tipo de enfermedades como la pandemia.
Sí, efectivamente también en el ensayo sobre la ceguera vemos cómo esta plaga también, recordamos, ¿no?, un poco el ensayo sobre la ceguera. Sí. Entonces allí en el ensayo sobre la ceguera, la plaga se propaga, gracias, maestro, se propaga pues por este país, creo que es Portugal. Y allí, afortunadamente, pues la ceguera no dura mucho, es decir, es temporal, pero allí, mientras esto está pasando, se ve mucho también cómo esto es tomado por un grupo específico, es tomado para, digamos, como generar confusión en los ciudadanos.
No, y esto sí está pasando, o sea, las pandemias generan mucha confusión.
Claro, y ahí en esa parte del ensayo sobre la ceguera, ahí habla un poco sobre cómo el generar confusión hace que el pueblo, la ciudad, el país, esté manipulable, manipulable. Entonces son elementos de la literatura que muestran efectivamente la realidad social, y la realidad social desde la parte política. Miremos esos aspectos desde la parte política.
Bueno, y también hay otro ejemplo, digamos, de Gabriel García Márquez. Hay uno de los capítulos en 100 años de soledad donde sufren la peste del olvido y tienen que comenzar a nombrar las cosas y anotar las cosas porque están olvidando de todo. Pero digamos, hay como siempre, el ser humano como que prevalece sobre eso y al final se salva. Es un poco mirando lo que leíamos al inicio de Camus, que decía que era un sueño, que en algún momento, un mal sueño, que en algún momento se debe terminar. Y con esto nos vamos a una pausa.
Estás escuchando Se Lee Cultural. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Hola, soy Juliana.
Y yo soy Nelson.
Queremos desearle un feliz cumpleaños a U Rosario Radio.
Felices 4 años y los invitamos a que no se pierdan Así es que se canta los viernes
a las 4 de la tarde y los sábados
a las 6 de la tarde.
Los esperamos.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de
Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Soy Ingrid Frederick y quiero invitarlos al Museo de la Universidad del Rosario. ¿Sabías que ahora el claustro está abierto a todos? Te invito a conocer el arte y patrimonio rosarista. Asiste a un recorrido en 3 semanas a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde y los sábados a las 10 y 11 de la mañana. Reserva tu visita en el correo visitasguiadas@urrosario.edu.co, porque el patrimonio es de todos.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus salidas de campo y otras actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad de Rosario? El fondo ha cambiado. Ahora se financian propuestas de experimentación pedagógica. Participa. La convocatoria está abierta durante todo el año.
Mucha atención, confirman primeros casos de contagio de coronavirus COVID-19 en Colombia. Las autoridades de salud han establecido acciones de respuesta inmediata ante la presencia.
Pero podemos prevenir el contagio. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 30 segundos o en su defecto utilice desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Al tener contacto con superficies, procure no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Desinfecte los objetos que toca: celular, carteras, teclados, manillas de puertas, pasamanos, escritorios y ventile los ambientes donde permanece. Si tiene síntomas de resfriado, use tapabocas, estornude sobre el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables. Evite saludar de mano. A las personas que hayan estado en áreas de influencia del coronavirus o cerca de personas confirmadas de contagio, se les recomienda permanecer en su domicilio y evitar el contacto social por al menos 14 días. Si presenta síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica o se ponga en contacto con su servicio médico para recibir instrucciones. Igualmente, los adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. La mayoría de los infectados se recuperan sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.
Este es un mensaje de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Somos U Rosario Radio, cultura, ciencia y educación.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Celia Cultural con este tema interesante y vamos a escuchar lo que nos envía el profesor Cobos.
Gracias, Diego. Efectivamente, hoy les voy a hablar sobre la peste negra. La peste negra, o la mejor conocida como peste bubónica también, o Black Death en inglés, fue una pandemia que atacó a la Europa principalmente en el siglo XIV. Esta fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que ha sido una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Se calcula que afectó a Europa en el siglo XIV y alcanzó un máximo entre los años 1347 y 1353 y mató a un tercio de la población europea. Algunos hablan de 25 millones de personas solo en Europa, otros hablan que fue un total de 48 millones a nivel mundial. En esa época pues estaríamos hablando solamente de África y Asia. En total pues fueron aproximadamente 40, 60 millones de personas las que murieron. Los efectos de esa pandemia pues influyeron muchísimo en el desarrollo social y político, económico y social de la humanidad, y ha sido una de las pandemias o una enfermedad que influyó decisivamente en el curso de la historia, ¿sí? Esta peste negra o este ciclo de la Yersinia pestis fue causado por el bacilo de Gram, ¿sí? También una bacteria pues propia de los reservorios animales, que son los roedores, las ratas, las ardillas, los ratones de campo. Y gracias a las pulgas pues se transmitió aún más. Y pues recordemos que en aquella época pues no es que fueran muy aseados, pues por cosas del acueducto y que no era muy fácil conseguir agua potable, pues obviamente esta peste se transmitió mucho más rápido. Así fuera por tan solo el contacto, y demasiada gente murió, y de eso habla pues la literatura, las obras de arte de aquella época. Se dice que llegó de China, que de ahí pasó a la India, que luego a Rusia, que a través de los comerciantes mediterráneos llegó a Europa. Y qué curioso, y es que los primeros casos de la peste negra se dieron hacia el año 1331 en China, y se encuentra como cinco siglos después pasa lo mismo. Entonces es muy raro o mucha coincidencia que la peste negra pues se haya dado también, al igual que el coronavirus, en China. Lo interesante pues de este fenómeno es que hubo un cambio en la humanidad. Como consecuencia de este cambio, hay que recalcar que gracias a la peste negra hubieron cambios en la mentalidad del ser humano. ¿Y a qué me refiero con esto? Que antiguamente el hombre del medioevo pues era muy dado a que todos se lo atribuían a la divina providencia, ¿cierto? Que si la gente moría era porque Dios lo quiso así, que porque los dioses lo quisieron. Pero gracias a la peste negra hubo un cambio de conciencia, ¿sí? Una forma de ver el mundo, y se empezó a hablar de pandemia, de enfermedad, que eso no era porque los dioses estuvieran bravos o enojados con la humanidad, sino que había que tener cierto tipo de higiene, que no era producto de lo que los dioses castigaban, sino que era producto de una epidemiología moderna. O sea que, a pesar que era muy temprano para hablar de ciencia, se empezó a hablar de higiene en aquella época. A nivel social, podríamos decir que la peste negra contribuyó al debilitamiento del feudalismo, ¿sí? Porque la gente pues empezó a vivir más en las ciudades, y esto propició que los capitales ahora ya no eran de los señores feudales, sino más bien de la burguesía, y proyectó una sensibilidad colectiva hacia el sentido laico de la muerte, ¿sí? Y eso de alguna forma debilitó el mito cristiano del paraíso. O sea, ya la gente empezó a perder un poco más la fe, y los hombres se inclinaron más hacia el bienestar, hacia una capacidad de observación, hacia una inclinación más científica, hacia la prevención de este tipo de epidemias. Y repito, se puso en marcha los primeros rudimentos de la epidemiología moderna. Entonces, dense cuenta que la peste negra, como conclusión, también vino de China, pero también cambió al hombre. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por escucharme. Espero que para que cuando escuchen este audio, pues esté un poco más controlada esta pandemia. Aún no sabemos qué efectos tiene, si alguno de acá en Colombia ya la tiene o llega a morir o algo, pues eso va a ser terrible. Pero esperemos que sea un virus que se pueda controlar. Les deseo a todos una buena semana. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Un abrazo para todos y hasta la próxima semana.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Regresamos a CELE Cultural y antes de iniciar nuestro debate, unos saludos a la profesora Ángela Salas, que nos reporta sintonía.
Saludos, profesora Ángela.
¿Algún otro saludo?
Un fuerte abrazo.
Y a todos los profesores que en este momento nos están escuchando y a nuestros estudiantes. Bueno, maestra.
Bueno, dentro de las ideas adicionales que uno tiene respecto a este tipo de situaciones y con el coronavirus, también pensaba que estas situaciones, como decía la profesora Leana, nos hace pensar en cosas que puede sacar nuestra buena conciencia o nuestra mala conciencia.
El ser humano.
Pero ahí sí, dentro de un elemento de conciencia que me hace pensar el coronavirus tiene que ver con la forma como nos alimentamos, que le estaba diciendo. Qué buen momento para preguntarnos acerca del consumo de carne y pollo.
Sí.
Siendo yo consumidora de las dos, y pescado y demás. Y uno dice, esta situación manipulada o no, lo que sea, sí, uno, ¿qué estamos comiendo? Como sabemos que gran parte de los virus también aparecen del hacinamiento que tienen los pollos, o a los que son sometidos los pollos, los cerdos.
Los cerdos.
Y demás animales.
Las vacas.
Y que, claro, no es que el virus necesariamente sea en un laboratorio, no. Yo creo que esto se podía estallar en cualquier momento, dada la manipulación que se tiene de los animales de alguna manera. Claro, y esto sucede, que quizás inevitable, como uno de los efectos de esa manipulación humana. Y bueno, y empieza a andar todo un aparataje que ya tiene que ver con lo que hemos conversado. Era como una idea más en relación con la conciencia, sí, que nos deja que nos está dejando esta experiencia.
Y retomando un poco lo de la alimentación, cuando empiezan a vender alimentos a bajo costo económico, supuestamente. Digamos, por ejemplo, aquí el pollo hormonado.
Sí.
El pollo con hormonas, pues que pues eso también puede crear una epidemia, estaba generando ciertos tipos de cáncer que aquí en Colombia no se veían. Y comenzaron a, digamos, de eso no se habla, ¿no?
No.
Y como digamos, es económico, pues claramente eso va dirigido a ciertos sectores vulnerables de la sociedad, en donde también los sistemas de salud, como lo estábamos hablando, no son del todo buenos, o no existe el sistema de salud, y allá sí es en donde se va a comenzar a sufrir, en realidad, cuando llegue una enfermedad de este tipo.
Bueno, sí, hay varias cosas que... Ahorita me quedé con los libros, y hay un libro que me acuerdo que habla un poco sobre este tema, El Último Hombre se llama así. Y allí refleja lo que realmente el hombre piensa acerca de la muerte. Y habla un poco sobre una pandemia que hay allí, que se genera por conspiración. Y esa conspiración es de unos pocos que quieren, pues, como apoderarse del pueblo donde pasa esto. No está muy lejano de la realidad en la que estamos ahorita, y es que efectivamente tenemos intereses de las farmacéuticas también,
claro,
que tienen un poderío económico impresionante. Entonces, obviamente, sí, el miedo, el caos, la confrontación, el preguntarnos, oiga, ¿será que sí estoy comiendo bien o no? ¿Tengo que cambiar mi alimentación? Eso tiene intereses económicos detrás.
¿Será que sí estoy cubierto?
Pero,
¿no?
El gel que vende, sí, que todo
ese
el mundo
sí,
ya...
No, ya lo tengo. Este es un tesoro, el gel antibacterial.
Claro, y además que ya está carísimo, ¿no? Igual que los tapabocas. Claro, todo esto, todo este asunto económico también tiene un resguardo allí en lo que produce una pandemia, y más una pandemia con el apoyo de la información o desinformación de los medios de comunicación. Entonces, como les decía, el miedo, el caos, la confrontación, la incertidumbre, todo esto hace repensar la idea de la muerte y repensar la idea de la sociedad ante la muerte. Y es que cuando a la sociedad se le habla de muerte, pues efectivamente allí surgen salvadores. O sea, necesitamos que nos salven de la muerte. Bueno, empezando porque en este libro que les digo del último hombre, en últimas, lo que dice es, bueno, es que es inevitable, o sea, solamente queda un hombre en ese pueblo. Es inevitable la muerte, es algo a lo que nos tenemos que enfrentar al fin y al cabo, ¿no? Pero se toma, a nivel político, se toma efectivamente como algo que hay que evitar y como algo que tenemos que salvar, ¿no? Bueno, el escándalo mediático es el que me pone a pensar un poco, y es el que, digamos, nos tiene a todos pensando en, ¿será que comemos bien? ¿Será que comemos mal? ¿Será que voy en auto o mejor voy en Transmilenio? O sea, que nos pone a dudar un poco pues de lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o mal. Ese escándalo mediático más... algunas mentiras efectivamente nos recuerdan algunas realidades tejidas o algunas conspiraciones que podemos ver en las películas, ¿no? En las películas y, bueno, en la literatura también. Cómo esas conspiraciones hacen, y esos enredos son parte de la trama y hacen efectivamente que al final de cuentas haya allí un resultado político. O económico, que es lo que vemos nosotros. Yo me pregunto un poco, bueno, me gustó la posición, las dos posiciones que mostró la profesora Lucelena, porque efectivamente en eso estamos. O hay unos que efectivamente anulamos esa parte, o no le damos crédito y ya, o por el contrario, le damos demasiado crédito y entonces entramos en pánico. Hay una posición muy razonable que me pareció interesante, y es cómo las entidades y las universidades, sobre todo, y bueno, las entidades las gubernamentales, pues digamos, quieren hacer campañas de prevención. Eso está bien, a mí me parece muy buena la prevención, ¿sí? Pero por el otro lado está cómo esa prevención transgrede el significado mismo de la palabra.
Sí.
Porque una cosa es prevenir y otra cosa es evitar. Claro. Entonces, claro, cuando nosotros entramos, vamos a evitar la muerte, efectivamente necesitamos allí, vuelvo a decirlo, un salvador. Y eso es lo que se quiere finalmente, ¿no?
Y ahí es donde yo llego y digo, va a aparecer un héroe político que va a ser el que va a salvar.
Que normalmente sucede, ¿no?
Y como salvo, hay ciertas cosas que se van a borrar, que ya no van a tener tanto peso porque salvó.
Igualmente también se quiere desviar la atención de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la caída de la bolsa de Estados Unidos, esa vaina,
la subida del dólar,
se quiere desviar. Y aquí en Colombia suceden eventos que no,
los audios que ya desaparecen,
digamos que, como haciendo unas conclusiones de respecto a las pandemias, es lo que hay detrás de ellas. Digamos que es interesante como esa primera conclusión. Detrás de este tipo de situaciones hay muchas cosas, ¿sí? Hay de pronto unas estructuras políticas que la utilizan para unos elementos económicos, unos elementos sociales que vale la pena como siempre tenerlas en cuenta en el contexto en donde se dice.
Y es que crear pánico, sí, efectivamente, en una masa útil. Que incluso en una masa que se estaba revelando constantemente, sí, sí, en una masa que estaba mostrando sus puntos de vista a nivel mundial. Claro, ahí esa crisis global, entonces se ve un poco sesgada, apaciguada por este nuevo virus.
Claro, porque como nos decía pronto allí Giorgio Agamben, pues las medidas excepcionales son, es un momento ideal
para un nuevo orden mundial,
para un estado
instaurar un nuevo orden mundial, finalmente lo que se quiere. Y que también era lo que se quiere con las manifestaciones reiterativas y demás, un nuevo orden mundial. Pero entonces aquí hay una pugna,
muy peligroso. O sea, pero digamos que la pandemia es peligrosa, pero también es peligroso lo que está detrás. Somos muy vulnerables.
Digamos, por ejemplo, el ejemplo en Chile se calmó, ¿ya? Y miren que uno de los países que más ha implementado este tipo de, digamos, de normas es Chile. ¿Llevaban cuántos meses en protesta? ¿5?
Llevan varios meses.
Desde el año pasado en protesta, y de un momento a otro pusieron esto y ya se cambió el tema.
Es que a veces uno lo piensa como que lo puso alguien en especial, y bueno, resultó ser muy conveniente.
Conveniente. O sea, le dio el toque como para calmar la cuestión, y comenzaron no a mirar las cosas por las cuales estaban protestando, y no comenzaron a ver lo malo que ha producido esa protesta. Acompañado ahorita de que la gente pues ya está más asustada por el contagio.
Pues evidentemente toda la vida normal de las personas se ve completamente trastocada, y obviamente la preocupación ahora es evitar la muerte, como dice la profesora Liana. Ya no hay otra necesidad, o sea, ya el curso de la vida tiene todo una limitación, y es la necesidad de estar bien, la necesidad de protegerse, ¿sí? Lo que causa todas estas situaciones, que evidentemente la cabeza o los pensamientos no se ocupen precisamente de otra necesidad, sino de protegerse y de poder estar vivo. Pero digamos que aquí la invitación es a no maximizar ni a minimizar,
¿no?
Digamos, intentar como, a pesar de la incertidumbre y de la confusión que genera, tratar de crear un criterio más o menos objetivo e imparcial frente a lo que está sucediendo, para estar alerta, porque...
Y siempre mantener la calma. No tampoco pasarse al relajamiento total, pero pues sí mantener la calma y estarse informando. No siempre tener lo primero que le dicen, corroborar que esa información pues tenga una veracidad, que tenga unas fuentes, y también mirar los otros lados, ¿no? Porque es que muchas veces el terrorismo informativo puede hacer lo que quiera.
Sí, claro.
¿Ya? Y por lo general el terrorismo informativo pues no llega a la comunidad educada como tal, sino que va dirigido
a otro tipo
de comunidades que son más vulnerables, y en cierta medida sí creen lo que dicen los medios.
Yo creo que el terror, o generar terror, a través del discurso, las personas estamos, digamos que podemos llegar a caer en ello. Sí. Cuando se pone en juego la vida, el tema no es que es estrato se persuade más de, o no se deja convencer o no de esto, sino que todos estamos implicados ahí, y el miedo genera una acción, el miedo genera que las personas actúen o quieran no actuar. Entonces eso para cualquiera puede ser, pero sí, por lo menos la invitación es a tratar de hacer una posición un poco más imparcial, por lo menos objetiva, y prevenir también, digamos, y comprender también la situación, para tratar de comprender en qué momento estamos también. Una pandemia dice mucho del contexto en el que se está.
Bueno, y con esto nos despedimos. Esto fue CLE Cultural.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural,
un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.
Velasco Pitos Gancho.